Ser Más Córdoba, 102.0, Cadena Ser.
Córdoba, patrimonio gastronómico. Un programa de Radio Córdoba con el patrocinio de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Córdoba. Aquí comienza Córdoba, patrimonio gastronómico, con José Antonio Alba.
Las 7 en punto de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Córdoba Patrimonio Gastronómico en este jueves 25 de septiembre. Ya estamos en otoño. Yo creo que la época más bonita del año, probablemente para disfrutar de Córdoba y su provincia. El clima mejora, lo que nos invita a viajar por la provincia, disfrutar de sus municipios, de su gastronomía, pero también para salir al campo, a la sierra, a la montaña, a disfrutar de nuestros senderos y a disfrutar también del patrimonio que tenemos y mucho, y rico y precioso, en la provincia de Córdoba. Hemos preparado un menú que yo espero que os guste. Vamos a estar ampliamente conectados hoy a la provincia de Córdoba, pero también tenemos un montón de propuestas gastronómicas que hacer en esta edición de Córdoba Patrimonio Gastronómico, que estamos arrancando cuando son las 7 prácticamente y un minuto de la tarde, así que no nos paramos ni un segundo más. Arrancamos nuestro viaje por el turismo y la gastronomía de Córdoba.
Córdoba Patrimonio Gastronómico. Conoce nuestros rincones, nuestra gastronomía, la calidad de nuestras denominaciones de origen protegidas y las propuestas turísticas que ofrece la provincia de Córdoba. Con José Antonio Alba. Ser Más Córdoba, 102.0 FM, radiocórdoba.es y la aplicación de la cadena SER.
Pues nos remangamos, nos ponemos a meternos ya en materia. Si os pido que si estáis al otro lado de la radio, si vais en el coche, si estáis en casa, que os pongáis cómodos, que os relajéis, que este ratito, estos 60 minutos de radio que tenemos por delante son para disfrutar y para hablar de lo que más nos gusta, que es nuestra gastronomía, nuestros sabores y sobre todo nuestro patrimonio y nuestro turismo. Antes de nada, me vais a permitir que, sobre todo felicite a Paco Morales, porque la Real Academia de Gastronomía ha comunicado oficialmente que Paco Morales ha sido galardonado con el Premio Nacional de Gastronomía en la categoría a Mejor Jefe de Cocina 2025. El jurado, presidido por el Premio Nacional de Gastronomía Ángel León, ha destacado su trayectoria acreditada, su filosofía y la apuesta por su tierra. Paco Morales se hace con este galardón después de crecer, como saben, profesionalmente en referentes como Mugariz o El Bulli, además de liderar proyectos como Senzone o la cocina del Hotel Ferrero antes de regresar a su Córdoba natal para hacer realidad su sueño más personal en el año 2016 con el restaurante Nur, que cuenta, como saben, con 3 estrellas Michelin. La entrega del premio tendrá lugar en Granada el próximo 20 de octubre. Y precisamente hablando de gastronomía de altura, ya sabéis que Córdoba, en una estrategia de la Diputación y del Ayuntamiento de Córdoba, están presentes en las principales ferias internacionales de gastronomía. La próxima, el 7 de octubre en San Sebastián. Probablemente una de las ferias de gastronomía más importantes del mundo, San Sebastián Gastronómica. Allí el Ayuntamiento, dentro de la estrategia de la Junta de Andalucía también, va a estar representado por chefs como Rafa Castellón, de Bodegas Campos, o Manuel Valera, del Embero. Precisamente buscamos la comunicación con Manuel Valera, el responsable de cocina del restaurante El Embero, uno de los grandes templos gastronómicos que tenemos en Córdoba. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Madre mía, qué responsabilidad, Manuel, el representar un poco a Córdoba junto a Rafa Castellón en una de las ferias gastronómicas, pues yo creo que más importantes de España, como es San Sebastián Gastronómica,
Sí, la verdad que junto con mi compañero y amigo Rafa Castellón, pues es una gran responsabilidad llevar en nombre de la gastronomía y la cultura gastronómica cordobesa allí a una de las ferias más importantes, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, puesto que San Sebastián es una de las capitales más importantes gastronómicamente. Y allá que vamos, con Córdoba por bandera.
Uh-huh. Debe ser un orgullo, ¿no, Manuel, que te llamen y te digan, oye, que tienes que venirte para representar a Córdoba, pero al mismo tiempo también tiene que ser así como un poco de responsabilidad, ¿no? De decir, joder, ahí hay que hacerlo bonito y hay que hacerlo bien porque represento a toda una marca, ¿no? Como es Córdoba Patrimonio Gastronómico.
Sí, la verdad que un poco de tanguele, como se dice en mi pueblo, te da porque es una gran responsabilidad y hay mucha gente. Creo que lo vamos a hacer en un escenario que prepara allí una asociación de la Junta de Andalucía y en el que lo va a ver miles y miles de personas y estar allí ante todo eso y cocinar al mismo tiempo, pues la verdad que es una gran responsabilidad y con todo lo que eso conlleva de querer hacerlo lo mejor que pueda.
Manuel, cuando uno va a una feria de este tipo, que supongo que alguna ya habrás estado, ¿no? ¿Llevas ya en mente lo que vas a hacer? O sea, tú ya en tu cabeza has diseñado, oye, pues yo voy a hacer esto, lo tengo ya en mi cabeza y allí no me tengo ni que preocupar nada más que hacerlo y casi sin darme cuenta. ¿O no? O a lo mejor improvisas un poco allí dependiendo de lo que tengas. ¿Cómo se prepara eso?
Bueno, cuando va a una feria de este tipo, pues siempre va pues representando a una marca y llevando una temática presente. Y a mí me gusta llevarlo todo bien atadito, bien preparadito, aunque luego me guardo para la improvisación, la presentación de lo que es y la charla de eso. Es verdad que me gusta hacerlo más sobre la marcha porque de forma espontánea y tal, pues sale más natural y a la gente le gusta más y se divierte más.
Entiendo que todavía quedan unos días para esto es en octubre, el día 7 de octubre, si no me falla la memoria. Pero bueno, supongo que ya tendréis un poco claro, ¿no? Que se trata de, bueno, promocionar la gastronomía, está claro, la gastronomía de Córdoba. Pero haréis algún tipo de elaboración de platos con las DEOS, ¿no? Con los productos de calidad que tenemos, ¿no?
Sí, la temática principal que vamos a llevar pues, va a ser representar las principales denominaciones de origen de aquí de Córdoba y su provincia. Y bueno, pues ahí estamos todavía perfilando y precisamente tenemos una reunión con ese motivo para perfilar y dejar todo bien cerrado, los platos que vamos a elaborar y las actividades.
Este tipo de ferias son importantes, ¿verdad? Porque allí aparece gente pues de toda España y, como tú dices, del resto del mundo, que van queriendo conocer un poco lo que se hace en distintas ciudades. Claro, nosotros estamos aquí y sabemos lo que hay, pero a lo mejor alguien de La Coruña o alguien de Francia o alguien de Inglaterra, pues igual no conoce tanto la gastronomía cordobesa, con lo cual la responsabilidad de ofrecer lo mejor que tenemos. Es que es fundamental estar en este tipo de ferias para Córdoba, ¿eh?
Sí, claro, al final todo este tipo de ferias es un escaparate publicitario para dar a conocer lo que se quiera, ya sea en turismo, sea del automóvil o sea de teléfonos móviles, pues en este caso es gastronomía, pues lo que vamos a llevar es lo mejor de la gastronomía, que explicarlo de la mejor manera posible y que quede todo claro, quede todo dinámico y bueno. Y que lo pase bien la gente, que cuando lo pasa bien es cuando mejor se llevan ese contenido a casa, lo recuerdan y, ¿por qué no? Le vamos a dar también un dossier con la receta que allí hagamos y que se animan también en casa, pues, a hacer, a lo mejor en Galicia, un gallego, un asturiano, un catalán, hacer las recetas que aquí en Córdoba, pues, hacemos diariamente.
Manuel, si tú tuvieras que definir la gastronomía de Córdoba brevemente, ¿cómo la venderías?
La gastronomía de Córdoba es muy extensa, muy variada. Tenemos muchas influencias de culturas anteriores como la árabe, la romana, la judía, lo que la hace única prácticamente en España y si me apura, pues en el mundo, porque hay muy pocas ciudades en el mundo que hayan tenido unos antepasados culturales como los nuestros en el que haya convivido muchas variedades de cultura incluso al mismo tiempo.
Qué bien, pues Manuel, a disfrutarlo. No te quiero entretener mucho, pero ya aprovecho, ¿no? Hemos hablado de San Sebastián Gastronómica y la presencia de Córdoba, pero como chef del Embero, que hablamos de uno de los templos, ¿eh? Ojo que el Embero es uno de los templos gastronómicos de Córdoba, hablamos de la capital, la calle Teruel. En fin, háblanos un poquito del Embero, de qué ofrecéis, a los que todavía no os conozcan.
Bueno, pues el Embero intentamos llevar a Córdoba al producto por bandera y bueno, ofrecemos pues, una cocina tradicional pero renovada, en la que no tampoco no nos queremos salir mucho de unos márgenes bien establecidos, en los que marquen pues una tradición bastante importante culinaria, y eso, intentamos darle un golpecito, un giro de tuerca y hacer cosas un poquito diferentes, pero eso, manteniendo una base tradicional y una base en la que se mima mucho el producto.
Uh-huh. La verdad que hablamos de un local pues con toques muy modernos, ¿no? Y al mismo tiempo otros muy tradicionales, ¿no? Pues un poco como la cocina. Y es verdad que es un sitio donde, Manuel, cuando va uno va a disfrutar allí, ¿eh?
Sí. Ahora, pues, ahora la verdad estamos ya prácticamente causando lo que va a ser la carta de otoño, que estrenamos a mediados de octubre. Estamos ya con las últimas pruebas, los últimos matices, y bueno, entre ellas, pues una de las novedades que tenemos a corto plazo va a ser el estreno de la carta en el próximo mes.
Qué bien, así nunca te aburres, porque tienes que estar siempre innovando y si hay cambios de carta, madre mía, eso es un curro, digamos, que no se ve, porque tú te encuentras la carta allí en la mesa ya, pero cuidado lo que hay detrás de eso, ¿eh?
Sí, la verdad que nosotros estrenamos carta en octubre, y en la que la estrenamos ya estamos pensando en el próximo cambio de carta que se produciría en primavera aproximadamente, coincidiendo con Semana Santa, pues en la que estrenamos una ya estamos ya pensando en la otra prácticamente.
Madre mía, pues nada, Manuel Valera, jefe de cocina del Lembero aquí en Córdoba. Que vaya muy bien en San Sebastián Gastronómica, que disfrutes, que te lo pases bien también con toda la gente que vais de aquí de Córdoba, que vais un buen tercio, vais gente buena, así que nada, sí, a pasarlo bien y a disfrutarlo también, que de eso se trata.
Pues nada, pues muchas gracias a ustedes y cuando queráis, pues aquí tenéis vuestra casa y desde Córdoba, pues desde San Sebastián, perdón, pues tendremos muy presente Córdoba y lo representaremos pues lo mejor que sabemos, que es con los platos y con la comida.
Un abrazo muy fuerte, Manuel.
Nada, igualmente, hasta luego.
Córdoba, patrimonio gastronómico. José Antonio Alba.
Antes de saludar a nuestro próximo invitado, un par de informaciones que tienen que ver y mucho con la próxima conversación que vamos a tener aquí en directo en el programa, porque vamos a hablar de una de las grandes joyas de la gastronomía cordobesa y probablemente también de la gastronomía española. Y es que vamos a hablar del jamón ibérico, el jamón 100% bellota, 100% ibérico, del Valle de los Pedroches, porque la Diputación Provincial ha aprobado una moción por unanimidad para defender la denominación de origen protegida Dos Pedroches y de Jabugo frente a la denominación de Guijuelo. La modificación del pliego de condiciones de la DEOP de Guijuelo permite reducir la pureza racial para que un producto sea considerado ibérico al autorizar la entrada de la raza Duroc e intensificar la producción en la dehesa, elevando hasta 100 cerdos por hectárea frente a los 12 que establece el modelo extensivo tradicional. Ya les digo que la Diputación de Córdoba ha aprobado esa moción para defender precisamente la pureza de la raza 100% ibérica, como la que tenemos en el norte de nuestra provincia, en el Valle de los Pedroches. Este es Salvador Fuentes, el presidente de la Diputación.
Nosotros reproducimos las reivindicaciones de todas las cooperativas de Andalucía porque entendían que se sentían desprotegidas, que había una competencia desleal con la propuesta que ha hecho el Ministerio de Agricultura defendiendo a Guijuelo en detrimento de Jabugo y muy especialmente de los Pedroches. Eso suponía reducir la pureza racial al autorizar la entrada de la raza Duroc, rompía con todos los equilibrios del sector.
Y precisamente hablando del jamón ibérico del Valle de los Pedroches, dentro de muy poquito, a principios del mes de noviembre, tendrá lugar la Feria del Jamón en Villanueva de Córdoba. Hemos hablado con el gerente de la DEO, Juan Luis Ortiz.
Es un año en el que se va a sacar la actividad de donde tradicionalmente se llevaba a cabo, que eran en el interior del pabellón, y se van a trasladar a carpas en el exterior, donde lo que se está intentando es facilitar el acceso de los visitantes a ese producto, y se va a llevar todo a dos grandes carpas en el exterior, una para la exposición de los stands y otra para la degustación de los visitantes y para la celebración de actividades.
La Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico de la denominación de origen Los Pedroches va a seguir siendo nuestro protagonista en el programa de hoy. Porque nos vamos a ir directamente hasta la Dehesa, en Villanova de Córdoba, para saludar al gerente de la empresa Jamones La Encina, empresa Jarota, empresa de Villanova de Córdoba, donde llevan muchos años ya elaborando ese jamón ibérico, esa delicia, esa joya de la corona, probablemente de la gastronomía cordobesa y de la gastronomía española. Me hace especial ilusión saludar a Juan Luis Blanco, al que conozco desde hace ya muchísimo tiempo, tanto a él como a su familia, así que para mí es un ratito de charla un poquito más especial. Juan Luis Blanco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se acerca en el tiempo, aunque todavía queda un poquito, ¿no? Desde que se cambió, me decías que se ha trasladado al mes de noviembre la Feria del Jamón Ibérico, 100% Bellota, del Valle de los Pedroches, en fin, que es una fecha que tenemos todos guardada ahí en el calendario, reservada, y me ha parecido una buena excusa, Juan Luis, para hablar contigo de este productazo que tenemos en la provincia de Córdoba, con la denominación de origen, y que es uno de los grandísimos productos que tenemos en nuestra gastronomía. Y en tu caso, además, sois una empresa familiar, ¿no?, que lleváis ya un montón de años, ¿no?
Pues la verdad es que sí, que ya empezamos cuando no teníamos industria, solamente éramos, que ya bastante, éramos ganaderos. Y bueno, se decidió pues ya montar la industria, lo decidió mi padre, y bueno, curamos algunos años piezas en secaderos de fuera, y bueno, y le vimos ahí la punta de otro nuevo negocio y de, bueno, no hacerlo siempre como lo habían hecho nuestros abuelos, de cargar los cochinos y venderlos, sino seguir pues toda la cadena hasta llegar al consumidor final.
Yo creo que es una muy buena idea. Yo recuerdo, es verdad, ¿eh?, hace, no sé, 30 años, 20, no sé, 30, no tiene nada que ver con lo que hay ahora, ¿no? Que es, como tú dices, probablemente el Valle de los Pedroches en concreto, pero Villanueva en concreto también, es un centro neurálgico, ¿verdad?, de la industria, ¿no?, de la empresa del jamón ibérico, ¿no?
Pues sí, pero que sí, hace 30 años, ahora más, porque yo creo que las primeras industrias que se crearon en Villanueva serían por el 80 y tanto, cosas de esas, yo no lo recuerdo ni mucho menos, pues yo soy del 77, pero por esa fecha siempre ya algunos grupos de ganaderos empezaron a creer en lo mismo que yo he dicho, en llevar el producto hasta el final y que no se quedara entre medias con, como se suele decir, con el dinero, pues los de entre medias, y se llegara, se enriqueciera, se valorizara el producto al final. Y entonces, pues hace ya muchos años de aquello, hombre, Villanueva ha cambiado muchísimo en los últimos 35, 40 años, de no haber ninguna empresa, o de haber una empresa o dos, a haber 8 o 9 empresas, y la gran mayoría, pues, familiares, pues ha cambiado muchísimo. Y luego, por otra parte, hombre, Villanueva de Córdoba, si de algo ha de presumir, es uno de los primeros pueblos en los Pedroches, de que ha ido de la mano de la ganadería y sobre todo del cerdo ibérico. De ahí sabe la gran sabiduría de los antiguos ganaderos, que saben tratar y llevar el cerdo ibérico hasta el final en perfectas condiciones.
Quizás la única desventaja es eso, que quizá otras denominaciones de origen han ido unos añitos por delante, ¿verdad?, hasta que hemos creado la nuestra, y ahora estamos ahí, en fin, en el mercado internacional ya, yo creo que posicionándonos muy bien, ¿no?, aunque tengamos esa competencia siempre con Jabugo o con Guijuelo, ¿no?
Pues llevas toda la razón de que quizás no, que nos apuntamos los últimos a este tema de las denominaciones de origen, pero sin embargo y curiosamente, a pesar de ser los últimos que nos enganchamos a esto de una denominación de origen, de un producto con muchos certificados, con muchas cosas, la gente tiene siempre, cuando habla de jamón muy bueno, sobre todo de muy dulce, de una curación espectacular y con unas notas altísimas, siempre valora la denominación de origen Los Pedroches como las primeras. Las otras quedan como más de batalla.
Sí, es que es de una calidad extrema, ¿eh? El jamón ibérico que tenemos en Córdoba, ¿no? En este caso en el Valle de los Pedroches, ¿no? Tú notas que, además tú que eres empresario, que cada vez se demanda más en diferentes mercados, a nivel de restaurantes, en España, en Madrid, en fin, en el norte, que creo que sí, que en la zona del País Vasco también se demanda bastante, y fuera de España.
Yo la verdad que mucho comercio exterior, no es que tenemos algo, pero la verdad que no hemos luchado mucho, no por nada y no por no creer en ello, que sí que creo en ello y que a lo mejor todavía nos dedicamos a ello. Pero como sabes, como empecé con el tema de las tiendas aquí en España, de las tiendas de venta directa, de llevar mi producto además dentro de tiendas propias, al final... Pues claro, me he dedicado tanto a ello que a mí no me ha quedado tiempo de posicionar en mi producto en el exterior y de promoverlo y todo ese tipo de cosas.
No, entonces, tiempo al tiempo.
Pues sí, lo mismo, pues ahora se le va dando una de esas, porque bueno, pues la verdad que cuando ya llega a lo más alto, me refiero a que ya estás posicionado, que hay muchas familias que creen en nosotros, de mucha gente que de diario de comprar en nuestras tiendas, y agradecido pues a todo ello, pues a lo mejor pues dices, pues mira, voy a ver ahora el comercio exterior cómo está, si también me sitúo en un, ahí tengo un cachito de pan por ahí, como se suele decir, ¿sabes?
Uh-huh. Oye, todo lo que hay detrás de la elaboración, cuando tú te pruebas un jamón ibérico, una caña de lomo, en fin, cualquier producto, ¿no?, derivado del cerdo ibérico, lo que a veces nos olvida un poco, pero que es bueno recordarlo aquí en la radio, ¿no?, es todo lo que hay detrás, ¿no?, la de familias que dependen de eso y lo que hay detrás, porque no es solo comerte la lonchita, que está muy bien, pero todo lo que hay detrás, ¿eh? El trabajo en el campo, la alimentación de los cochinos, todo el trabajazo que hay hasta que, bueno, y luego la curación, claro, de las piezas, hasta que te llevas el jamón a la boca, pasan años, ¿no?
Pues muchísimos años. Nosotros ahora mismo no empezamos ninguna, además te voy a contar una curiosidad, no empezamos ninguna añada de bellota, del 100%, no la empezamos con menos. Ahora estamos empezando hace 3 meses la del año 21, o sea, con 4 años y medio. Nosotros con 4 años quizás le damos un repasito, pues normalmente, pues lo que se hace con una partida, por lo menos yo en mi casa, si por ejemplo, ha sacrificado 150 animales, 150 cochinas y 300 jamones. Se le da una vueltecita a los 4 años para algún jamón que siempre hay de una poquita menos calidad y para que no se ponga excesivamente duro. Y luego ya los otros los dejas que sigan madurando en la bodega. Y ya te digo que hasta a los 4 años doy la primera vuelta. Hasta los 4 años solamente es mimarlos. Darle su manteca en la bodega, mirarlos, mimarlos y ya está. Y yo te decía que me había acordado cuando me habías dicho del tema que no muchas veces no se sabe todo lo que hay detrás de un producto. Pues la verdad que es que yo personalmente, como bueno, ando en el campo y ando que me relaciono con los animales mucho, que conozco una partida, que por arriba, que por abajo, cuando alguna vez o en alguna ocasión incluso ha ganado algún premio de jamón o cualquier historia, se acuerda uno de la partida de cochinos que hubo en tal finca del año ese, si fue muy, muy bueno de bellota, si la bellota no llovía en su tiempo y tuvo tanta calidad, se acuerda uno de cosas y de los ratos que echó en el campo, claro, en aquel entonces, así que fíjate.
Qué bonito, eso es muy bonito, ¿eh? Eso visto así desde fuera ya me parece encantador, vivirlo desde dentro,
sí.
El proceso
sí.
Tiene que ser una pasada, Juan. Oye, ¿y se portan los precios? ¿Se está pagando lo que hay que pagar o está un poco por debajo, por encima? ¿Cómo están los precios ahora mismo?
Ahora mismo, bueno, ya están subiendo y la verdad que tocaba ya que subiera, porque en el cerdo, pues sí que es verdad que se ha demostrado un aumento de los precios, me refiero al cerdo en vivo, en este último año o en estos 2 últimos años, pero sí que es verdad que al producto curado le cuesta una barbaridad subir más a los otros de cebo y cebo campo, que es del 100% de bellota, pero a todos les cuesta mucho trabajo subir y revalorizarse en el mercado. Y siempre cuando sube un poquito, enseguida tienes un público de que ha subido jamón cuando... Por desgracia, llevamos una época de 2 años que a ver si hay algún producto que no haya subido, vamos. Yo por lo menos no recuerdo a bote pronto ninguno, vamos. Uh-huh. Y al jamón parece que es casi que pecado que suba, me cago en la leche.
pues lo vale, ¿eh? Todo lo que se pague lo vale porque Totalmente. Es un producto de una Totalmente. Calidad suprema. Yo creo que es uno de los alimentos, te iba a decir, marca Córdoba, no, marca España, ¿no? Porque el jamón ibérico y el jamón ibérico 100% bellota del Valle de los Pedroches, yo creo que es uno de los productos de las joyas de la gastronomía en nuestro país. En fin, no me resisto a preguntarte, en fin, ¿dónde tenéis tienda? Porque tenéis aquí al lado de la radio está Jamón en la Encina, pum, ahí al lado de la radio, pero aquí en Córdoba hay alguna más, ¿no?
Sí, ahí tenemos otras dos tiendas más, una que lleva también muchos años ahí en la Plaza de Costa Sol y otra que lleva menos años allí en la calle Tras la Puerta. Uh-huh. Y luego, bueno, en todas las capitales de provincia de aquí de Andalucía, vamos, a excepción de Almería, Cádiz y Huelva, pues tenemos tiendas de representación en unas uno, en Granada por ejemplo hay dos, en Málaga también hay dos. Y luego, pues, en Madrid, fuera de Andalucía, es donde tenemos las tiendas.
Qué bien. Oye, ¿cómo dais para cubrirlo todo? Porque es mucho, ¿eh?
Pues, la verdad, bueno, que esto de todas maneras, bueno, pues quizás sea un...
Que tiene que estar en todos lados, complicado, ¿eh?
Es un hablar continuo, cuesta mucho trabajo, porque la verdad que hoy, hombre, pues cuesta mucho encontrar a personal especializado y que se integre y, sobre todo... a lo mejor de esa ilusión que a mí se me ha notado en las anteriores preguntas, cuando te he dicho, recuerdo el cochino, a qué es todo eso, pues claro, si uno no trabaja con ilusión, creo que a lo mejor incluso te puedes meter tú mismo en un trabajo, si no trabajas con muchísima ilusión, la verdad que el trabajo luego no reporta en sí, es como una comida cuando se hace, como muchas cosas, si no las haces con mucha ilusión, el trabajo en realidad no reporta el 100% que tiene que reportar. Entonces hoy día cuesta mucho trabajo encontrar a personas que crean en el trabajo en sí que desempeña y que crean como no una necesidad, sino una cosa que, bueno, que aparte de necesidad se va aprendiendo, se va haciendo un poquito mejor cada día, y eso trae que tengas más público, que te... En fin, que tengan más compradores, que la gente esté más agradable, que haya señoras que vayan a verte no solamente para comprar, sino para decirte buenos días. En fin, todo ese tipo de cosas tiene mucho que ver luego a la hora de la venta.
Qué bien. Oye, me ha encantado este ratito de charla contigo. Sabes que además me hacía mucha ilusión hablar contigo y lo he disfrutado. Que vaya muy bien. Hablaremos más adelante, evidentemente, y bueno, y espero que nos veamos en la Feria del Jamón, que está ya, como quien dice, pues, ahí a vuelta de un mes.
Pues estupendo, José Antonio, muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo y ya está, hasta que tú quieras otro golpe.
Pues muchísimas gracias, Juan Luis, y transmite por favor un abrazo a tu familia y a tus hermanas, que sabes que os aprecio mucho. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Córdoba, patrimonio gastronómico, con José Antonio Alba.
Seguimos nuestro viaje después de hablar con Manuel Valera, de hablar del jamón de bellota 100% ibérico del Valle de los Pedroches, con Juan Luis Blanco de Jamón en la Encina. Vamos con propuestas gastronómicas aquí en Córdoba también, después de hablar también del Embero. Nos vamos a ir hasta el barrio de Fátima para conocer una propuesta muy interesante, un negocio familiar que apuesta por el producto de calidad, por la cocina tradicional, pero con ese toque de innovación que siempre nos gusta, ¿no? También contar aquí en el programa. Saludamos a Paco Jiménez del restaurante La Vida Bella, en el barrio de Fátima. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, encantado.
Igualmente, Paco, cuéntanos un poquito cómo surge esta nueva propuesta, esta idea de La Vida Bella, que me decías un poco a micrófono cerrado, que lo de la vida es bella ya estaba pillado, ¿no?
Sí, la idea que teníamos nosotros de ponerle, cuando elegimos el nombre, era La Vida es Bella, pero estaba, como te digo, estaba pillado y le pusimos La Vida Bella. Pues nosotros somos una pareja, Nuria y yo, que decidimos después de muchísimos años trabajando en el gremio, ella en la parte de sala y yo en la parte de cocina, pues decidimos pues emprender y montar un negocio en el cual pues plasmar lo que son todas nuestras inquietudes y nuestras ilusiones, nuestras ganas de transmitirle y aportar algo a este mundo de la gastronomía.
Uh-huh. Hay que tener valentía, hombre, como está la vida, ¿no? Para decir, venga, vamos a emprender algo en común, que siempre cuesta, me imagino, empezar, pero una vez que ya empieza y bueno, y todo el mundo habla maravillas de vosotros, también da alegría, aunque tenga uno que estar ahí todo el día dando el callo, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que los comienzos son siempre difíciles. La verdad que nosotros invertimos muchísimo de nuestra parte para el tema del negocio y, sobre todo, encontramos un local que se adaptaba a las condiciones que nosotros buscamos. Un local amplio, tuviera una buena terraza, situado, no deja de ser un restaurante en un barrio, pero nuestra clientela básicamente es más de fuera del barrio que del barrio. Mantenemos clientela del barrio y la verdad que está muy bien. Uh-huh. Tenemos barbacoa, tenemos una parte del restaurante con su barbacoa independiente a la cocina, en la cual, pues, los fines de semana y días de festivos, pues, tenemos sugerencias y nuestra carta, toda la carne, todos los pescados pasan por la brasa.
Qué bueno. Oye, ¿y en qué te inspiras? O, bueno, mejor dicho, ahora te pregunto un poco por tus orígenes, ¿no?, en el mundo de la cocina, pero ¿cuál es la propuesta que ofrecéis?
Pues nuestra propuesta no deja de ser una cocina tradicional cordobesa, a la cual nosotros le damos un toque un poquito más curioso, algo más especial, como siempre, basándonos en recetas tradicionales, a la cual, pues, le aportamos nosotros siempre algún toque personal. Uh-huh. O, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Nosotros también estamos especializados en el tema de comida sin gluten, para el tema de celíaco. Y decidimos, por ejemplo, la gran parte de nuestra carta, pues, basarla en esta premisa, porque hoy día hay muchísimos tipos de alergia y queríamos nosotros también cocinar para ello. Y, como te digo, nuestras recetas son tradicionales, así que no innovamos. Sí, tenemos de vez en cuando alguna sugerencia así un poquito más rarita, pero siempre dándole un toque de la tierra. La semana pasada tuvimos un ceviche de pez limón y le dimos un toquecito de la tierra.
Uh-huh, qué bueno, o sea que te basas un poco, ¿no?, por lo que me estás contando, Paco, en la cocina de Córdoba, la cocina andaluza. Entiendo que con un gran producto y dando tu toquecito personal, pero que no vamos a encontrar cosas, digamos, que tengamos que preguntarte, oye, ¿esto qué es, no? Que pasa en algunos sitios, no. Cocina tradicional cordobesa en el barrio de Fátima, ¿no?
Sí, nosotros tenemos cocina tradicional cordobesa en el barrio de Fátima. Y adornamos un poquito lo que es las propuestas nuestras de mercado.
Uh-huh, qué bien. Oye, ¿y en quién te inspiras o quiénes han sido tus maestros o maestras, ¿no?, para estar en este mundo de la cocina, de la gastronomía?
Bueno, yo tuve la gran suerte de, en mis comienzos, a estudiar en la Universidad Laboral, en el Gran Capitán, cuando se ubicaba allí, y compartí estudios y fogones con grandes profesionales del día a día de hoy de la cocina cordobesa, como son Quisco García, Antonio López, Paco López, y etcétera, etcétera.
Madre mía.
Entonces, a lo largo de mis años ya como cocinero profesional, he tenido también la suerte de trabajar con ellos. Estuve con Quisco en los comienzos del restaurante Choco, estuve también un tiempo trabajando con Antonio López en Embero, en El Rostón. Que mi currículum ha sido dilatado. Tuve también la oportunidad de salir de Córdoba a trabajar durante 5 años en Hamburgo, donde expandí un poquito lo que eran mis conocimientos de cocina, sobre todo internacional, y aprendí un poquito de lo que era cocina fuera de lo que era el mundo mediterráneo. Uh-huh. Y eso, pues, quiera o no quiera, a la hora de querer crear o de hacer ciertos platos con un toque algo distinto, te ayuda porque has adquirido conocimientos del exterior. Uh-huh. Cocina asiática, italiana, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Para ti, Paco, ¿dónde está el secreto para hacer un buen plato?
El secreto está siempre en saber respetar el producto. Uh-huh. Y no querer sacar de contexto lo que es una receta tradicional. Siempre puedes aportarle algo que sume, pero sobre todo hay que respetar lo que es una receta y el producto. Hay que mimarlo. No puedes maltratar un pescado bueno que esté de mercado, o una carne, o pasarte con el punto. Siempre hay que respetar ese tipo de cosas.
Uh-huh. Un poco el cariño también con el que uno lo hace, ¿verdad? Porque un buen profesional, oye, siempre lo va a ser. Pero cuando disfrutas con lo que estás haciendo, yo creo que eso luego se nota en el plato, ¿no?
Sí, eso te tiene que gustar. Y a mí, en muchísimas, muchísimas, muchísimas ocasiones, los clientes le preguntan a Nuria o a los compañeros acerca de los platos que elaboramos en el restaurante y yo salgo, hablo con ellos, comparto la manera con la que lo elaboro, que muchas veces me dicen, hay que ver que los cocineros, vosotros no... Siempre se dice que los cocineros sois muy... Guardáis siempre el secreto de vuestras recetas y de vuestras elaboraciones. Digo, ¿qué sentido tiene? Digo, si a mí lo que me importa y lo que me gusta es que la gente se vaya satisfecha y le haya encantado un plato, y qué mejor manera de que te pregunten cómo lo elaboras, claro, cómo lo haces, porque ellos se van así más contentos de saber que tú estás dando una parte de ti en el plato y sobre todo una parte de enseñanza, que luego en casa quieren hacerlo. Yo siempre les digo, vosotros lo hacéis en casa. Si vais a tener oportunidad de elaborarlo, lo vais a elaborar. Ahora, el detalle está en que el vuestro a lo mejor no queda tan rico como el mío y vais a volver.
Totalmente de acuerdo. Y ya para cerrar, no te quiero parar mucho. Paco, ¿cuál es el plato estrella de La Vida Bella? O sea, si uno va allí, ¿qué es lo que no puede dejar de probar?
Tenemos muchísimas referencias que a lo largo del tiempo se han ido manteniendo en la carta. Desde un inicio y hemos ido cambiando platos de la carta, pero platos que hoy día se mantienen porque tienen una alta aceptación son sin duda la mazamorra de queso rulo de cabra con bacalao ahumado y va caramelizada como una crema catalana. Es un clásico y sin gluten, que nos lo piden muchísimo. Nuestra milhoja de patatas brava, que no deja de ser una milhoja de patata que va luego frita en dados crujientes, terminada con su alioli y su salsa brava casera. Luego también le podría comentar que tenemos un flamenquín actualmente que es de picaña a 21 días madurada con paleta de cerdo ibérica, que está muy rica la picaña con, y también es sin gluten. Nuestro croquetón, que son las croquetas con la receta tradicional de mamá, del cocido, y son unidades hermosas, son de unos 65 gramos cada unidad, de bocado rico. Y luego de sugerencias, como le digo, hay muchas sugerencias que con el tiempo hemos ido poniendo, y actualmente, por ejemplo, una de las cosas que nos piden mucho es nuestro cochifrito, ¿vale? Elaboramos un delantero de cochifrito deshuesado a baja temperatura durante 24 horas a la manera tradicional, luego elaboro un rulo y ese rulo va frito crujiente. Entonces, el cliente está comiendo cochifrito a la manera tradicional, sin hueso, y de una manera crujiente, que se deshace en la boca.
Madre mía, lo que nos está exponiendo los dientes largos. Escuchándote a esta hora de la tarde, Paco, madre mía. Pues, oye, qué placer más grande charlar un ratito de cocina cordobesa, contigo aquí en la radio en directo. Muchísimas gracias, Paco, y espero que nos veamos pronto. Y enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo en Fátima y en Córdoba en general.
Muchísimas gracias a vosotros por querer contar con nosotros. Un abrazo. Y esperamos por casa cuando queráis.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un saludo.
Saltamos de nuevo a la provincia para hablar de gastronomía, pero sobre todo para hablar de patrimonio, para hablar de turismo y para ver todo lo que ofrece, pues probablemente uno de los municipios más bellos no solo de Córdoba, sino también, me atrevería a decir, que de Andalucía y de España. Me refiero a Iznájar, allí con su embalse y con todo lo que ofrece una localidad tan bonita como Iznájar. Nos acompaña y le damos ya la bienvenida su alcalde, Lope Ruiz. Hola, alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y bienvenido a Córdoba Patrimonio Gastronómico, que no solo, hablamos de gastronomía, también hablamos de turismo. Y bueno, en este caso, cuando hablamos de municipios en concreto, López, yo creo que se mezcla un poco, ¿no? El patrimonio, las propuestas turísticas y la gastronomía de nuestro municipio van un poco, yo creo que va todo mezclado, ¿no?
Bueno, sí, eso al final es un conjunto, ¿no? El Iznájar tiene la suerte, bueno, de tener un atractivo en su patrimonio histórico muy importante, también en el embalse y, por supuesto, en la gastronomía, ¿no? Una gastronomía que está basada en un producto de una altísima calidad, como es el aceite de oliva virgen extra. Aquí en esta zona pues se producen unos aceites, unos AOVs que son de los mejores del mundo. No es que lo diga yo, es que lo dicen pues bueno todos los certámenes donde se premian. y se reconocen, ¿no?, nuestros aceites.
Voy a empezar por la pregunta más clásica y probablemente más tópica, pero que viene al pelo, ¿no?, ahora mismo en un programa así, porque es a quien nos escucha, sobre todo, ya no tanto en la radio, sino a través del podcast, que se escucha a nivel nacional y que cada vez tenemos más oyentes de fuera de Córdoba que quieren conocer cosas de Córdoba. ¿Cómo invitamos a la gente a visitar Iznájar y por qué?
Bueno, en primer lugar hay que decir que Iznájar, desde hace casi 2 años ya, es municipio turístico de Andalucía. Es un reconocimiento que tienen 38 municipios de los 800 que tiene Andalucía. Yo creo que eso ya es un motivo, porque hay una justificación importante para tener ese reconocimiento, ¿no? Luego somos el último municipio de la provincia de Córdoba hacia Granada y hacia Málaga. Estamos en el sur de la provincia, en el sur de la mancomunidad de la Subbética, de la comarca de la Subbética. Estamos rodeados del mayor embalse de Andalucía, lo cual es un atractivo también y un potencial turístico tremendo. Tenemos una playa de interior que lleva ya muchos años funcionando y que tiene muchos atractivos, y que en torno a esa playa, bueno, pues han ido creciendo muchos negocios como restaurantes, hoteles, centro de interpretación del embalse, etcétera. Uh-huh. Y luego, bueno, pues tenemos, como te decía al principio, pues un patrimonio histórico concentrado sobre todo en el barrio de la Villa, con el castillo árabe, con la iglesia renacentista, donde están rincones tan visitados en nuestro municipio como el patio de las Comedias o la plaza de Rafael Alberti, que también, bueno, pues fue declarado bien de interés cultural en el año 2010 y que, bueno, pues que está además en perfecto estado de revista y que procuramos mantenerlo, bueno, pues en perfectas condiciones para todos los que nos visitan. Y luego, como te decía, bueno, pues un atractivo importante también es nuestro campo, nuestro olivar, pues casi 9.000 hectáreas de olivar. Y luego, bueno, pues otro de los digamos, características de nuestro municipio es la dispersión. Tenemos 20 núcleos de población repartidos en 140 kilómetros cuadrados, que son aldeas que van entre los 30 hasta los 200 vecinos, y que eso pues también le hacen que este enclave, bueno, pues sea tenga esa característica, ¿no? Y luego otra de las peculiaridades que conviene saber es que somos el segundo municipio de la provincia detrás de la capital en oferta de alojamiento. Tenemos más de 1.500 plazas de alojamiento en este momento, además alojamiento de todas las características, desde casas rurales, vivienda turística, hoteles con encanto, hoteles rurales, camping, albergues, en fin, que tenemos una oferta muy variada, y luego, pues bueno, una oferta de restauración también importante. Así que, como puedes ver, pues hay muchos madre motivos mía para venir a Iznájar, pues no sobran los motivos, ¿no?, que diría Joaquín Sabina.
Totalmente, pero vamos, es que te estoy escuchando atentamente y digo, madre mía, hombre, si no lo vende bien el alcalde, ¿quién lo va a vender? Por eso te hemos llamado. Y digo, madre mía, qué maravillas que te voy escuchando. El castillo, la parroquia de Santiago Apóstol, el embalse, en fin, es que Iznájar tiene mucho y mucho bonito, ¿eh? Lo que no sabría preguntarte es, gastronómicamente hablando, más allá del producto, ¿no?, de estrella, que es el aceite, ¿qué platos típicos o cuando uno va a Iznájar, qué tiene que probar?
Bueno, aquí estamos en el interior, aquí hay que comerse una buena carne de cerdo, que, bueno, aquí todavía existe la tradición de las matanzas particulares, y encontramos, bueno, los productos del cerdo impresionantes. Y luego, bueno, pues el cordero, el chivo, que es otro, uh-huh, o el choto, como le llamamos aquí, que es otro de los platos típicos de aquí del municipio. Y luego, indispensable, pues un plato que es típico de aquí, que es el salmorejo de naranja, que bueno, de naranja y bacalao, que se suele comer en la época de la recolección de la aceituna. Se aprovechan los aceites frescos para elaborarlo, y es un plato que es de aquí, del pueblo, ¿no? Y un postre, que también es un postre de aquí, que no se hace en ninguna parte más del mundo, que son los huevos volados. Eso es imprescindible.
¿Eso es postre?
Al que venga por aquí.
¿Ah, sí?
Sí, es un postre.
¿Cómo es?
Es un postre, mira, eso se hacen con la yema del huevo, se hacen como una especie de natillas, básicamente es unas natillas, y luego con las claras se montan y se le añaden a las natillas, se le añade la clara montada. Y yo no conozco a nadie que haya venido por aquí, lo haya probado, que haya dicho a mí esto no me gusta. O sea, que es un plato que es espectacular, ¿no? Y para culminar una buena comida es un plato, que un postre que va espectacular.
Qué maravilla, López. Y bueno, no te quiero entretener mucho, pero ahora viene la época bonita, ¿no? Bueno, la primavera siempre, ¿no? Porque está todo muy bonito, muy verde. El invierno, la primavera, bueno. Pero ahora el otoño, ¿verdad? Que ya pasa un poco el calor y estamos todos deseando de visitar ya un poco la zona interior, ¿no? Los municipios, claro, las casas rurales y todo esto. Ahora es, digamos, cuando empieza la temporada alta, ¿no?
Sí, en octubre, normalmente octubre, noviembre, incluso diciembre, cuando hace buen tiempo, forma parte de la temporada alta junto con la primavera. Ten en cuenta que ahora, bueno, nosotros también tenemos una oferta de rutas senderistas muy importante, y el senderismo, bueno, pues es un deporte que se ha puesto de moda en los últimos tiempos.
Mucho, sí.
Básicamente porque lo puede hacer todo el mundo, y además aquí tenemos rutas que tienen más dificultad, otras menos, que hay para todas las edades y para todas las formas físicas de las personas que quieran practicar el senderismo. Y luego, bueno, pues aprovechar eso para dar una vuelta por nuestra playa, para tomar algo en alguno de los chiringuitos de la playa, visitar nuestras aldeas, en fin, ahora es un momento ideal, ¿no? Y luego, bueno, empieza la recolección también en el mes de octubre, que ya empieza la recolección de la aceituna. Tenemos también empresas que se dedican al tema del oleoturismo, y bueno, pues se puede hacer alguna visita a alguna finca, participar en la recolección, ver cómo se produce el aceite en las almazaras. En fin, que hay una oferta de actividades también importantes, porque nosotros, esa es otra de los objetivos que nos pusimos hace ya bastantes años, que es mantener una oferta cultural, lúdico, festiva, deportiva, donde prácticamente todos los fines de semana del año pues tenemos alguna actividad, y la verdad es que eso pues también complementa todas las actividades turísticas que ofrecen las empresas de servicios, bueno, y los propios alojamientos y los empresarios de aquí del pueblo.
López Ruiz, alcalde de Iznájar, como has dicho hace un ratito, sobran los motivos, efectivamente, sobran y mucho para dar un paseíto y disfrutar de un fin de semanita en Iznájar. Muchísimas gracias por pasarte este ratito por aquí, por la radio, por la cadena SER, y un abrazo.
Oye, muchas gracias a vosotros, ¿no?, por difundir bueno, las bondades que tiene la provincia de Córdoba. Muchas gracias.
Seguimos en la provincia, seguimos en la provincia, pero ahora nos vamos un poquito más al norte. Saltamos desde Iznájar hasta Adamuz para conocer una propuesta gastronómica que siempre nos gusta hacer también cada semana en las distintas localidades de la provincia de Córdoba. En este caso, en Adamuz, nos habían hablado y muy bien del restaurante Chaparro, y queríamos conocer más de cerca un poquito su propuesta gastronómica y todo lo que nos tienen que ofrecer. Para ello saludamos ya a José María Regalón, de restaurante Chaparro en Adamuz. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y bienvenido a la cadena SER. Muchas gracias por atendernos y por contarnos un poquito, bueno, pues esta propuesta gastronómica que encontramos en Adamuz. Te tengo que reconocer que había mucha gente que me ha dicho: oye, ¿habías hablado ya con el restaurante Chaparro? Y digo, pues mira, todavía no lo hemos hecho, y creo que era una buena ocasión este jueves por la tarde. Digo, vamos a charlar un ratito con José María, que nos cuente qué propuesta gastronómica ofrecéis en Adamuz, que creo que es interesante.
Pues sí, la verdad que nosotros empezaron ya yo soy ya la tercera generación, y empezamos en el año 57, empezaron mis abuelos. Uh-huh. Y nosotros pues nos dedicamos más que todo a los derivados del cerdo ibérico, fue cuando los primeros inicios, lo que es el lechoncillo, que es muy típico por aquí, por esta tierra, y luego pues a partir de los años 80, cuando se empezó se empezó a, con la presa ibérica, que ahora ya es muy conocida, en aquellos entonces, en el año 80 y tantos que empezamos nosotros todavía, pues la presa ibérica no se conocía como presa, se utilizaba, como tú ya sabes, para embuchar la caña de lomo, porque no era un corte concreto de carne para hacerlo a la brasa. Y empezamos con él, le pusimos un nombre, el nombre de, porque no tenía nombre, le pusimos Chaparrito, que luego hubo varios restaurantes en Córdoba que también le pusieron Chaparrito a la presa, luego ya con el tiempo, cuando ya se le puso presa, pues ya lógicamente lo cambiaron. Y la ponemos a la brasa en nuestra parrilla. Y a partir de eso, pues ya se hizo la pimienta y luego ya pues hicimos la milhoja de Chaparrito, que es nuestro plato estrella, que está hecho con setas de temporada. Una lámina de presa ibérica de Chaparrito y una salsa que se hace a base de reducción de licor de bellota, en salsa de milhoja de seta y Chaparrito en salsa de bellota.
Eso tiene que estar de lujo, ¿no?
Bueno, también es un plato que pues hay platos que, claro, como tú sabes que hay en muchísimos sitios, hay muchísimos restaurantes, pero la peculiaridad que tiene ese es que la salsa de bellota, nosotros fuimos, el cocinero nuestro fue el que la inventó, y la verdad que nos ha dado buen resultado, gracias a Dios.
O sea que podríamos decir que el restaurante Chaparro basa su cocina un poco en el cerdo ibérico, ¿no? Tan habitual en esa zona, de ahí hacia arriba, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ya pues, con el tiempo, pues ya tenemos vitrinas de carne madurada, ya se ha ido sacando, bueno, cogiendo todo tipo de carne, porque la demanda ya pues va siendo diferente, ¿no? Porque ya pues en nuestra vitrina pues hay desde Angus irlandesa hasta Angus de Estados Unidos, y lo que más, vamos, de las carnes de Sudamérica, aparte de las nuestras, del Valle de los Peroches, que también tenemos, por supuesto, y las españolas, como la rubia gallega, la carne que más se gasta de roja es la de novillo argentino, que la ponemos tanto a la brasa como le damos al cliente la opción de que en la piedra se lo hagan ellos en la mesa.
Madre mía, qué maravilla. Oye, y la clientela, José María, típica vuestra, entiendo que bueno, del municipio mucho, ¿no? Pero por lo que estás contando, sí, tiene toda la pinta mucho, de que fin de semana tiene que ser también, habrá que, claro, reservar, ¿no?
Sí, lógicamente, gracias a Dios, ya lo de la reserva desde la pandemia se quedó ya grabado para todo el mundo. Pero vamos, sí, el fin de semana hay que reservar. Y claro, la clientela, lógicamente, del pueblo tenemos muchísima, pero de fuera también muchísima, porque si no, es imposible aquí en un pueblecito tan pequeño mantener nuestra carta, que la tenemos a diario, y además en el 90%, el 90% de los platos no falta ninguno de la carta ningún día.
¿Abrís todos los días? Bueno, supongo que algún día cerráis,
sí,
¿no?
Sí.
¿Qué día cerráis?
Solamente cerramos, bueno, ahora hemos estado cerrando durante el verano, la mañana del, la mediodía del lunes, pero normalmente no cerramos ningún día.
Qué bien. Oye, y al margen de la carne, que entiendo que es el plato estrella, ¿no? Todos los derivados del cerdo ibérico, ¿qué otras propuestas gastronómicas tenéis? A lo mejor probablemente también sean muy propias de ahí de la zona.
Sí, por ejemplo, tenemos una talega que se hace con una talega de pasta brie, que se hace con níscalo y seta, que ya es muy típico aquí en la temporada de la seta. Eso se hace como si fuera una bolsita que lleva un huevo, dos huevos dentro, vamos, de crudo. La talega esa se fríe a una alta temperatura y luego, pues, cuando llega a la mesa, al abrirlo, pues el huevo se mezcla con la seta de temporada y los níscalos, y está buenísimo. Luego también tenemos una seta chitaque, que no es aquí de la que no es ya de aquí, típica, que también la hacemos en salsa de con jamón ibérico y pimentón de la Vera. Vamos, que también está en el tiempo de la temporada de setas, pues se vende muchísimo.
En esa zona de los montes comunales hay buenos níscalos, José.
Sí, aquí cuando son las jornadas hay 40, no sé, no te puedo decir exactamente, porque te puedo decir, no sé, pero yo creo que hay 70 o 80 tipos de setas diferentes cuando se hacen las jornadas de la seta.
Qué bien. Ya mismo estamos en temporada.
Que la conoce, la zona esa.
Sí, porque es una zona muy querida por mí. Toda esa zona de ahí para arriba es una zona, bueno, es espectacular. Y aparte, paisajísticamente hablando...
Sí, si te gusta y más si te gustan las curvas.
Sí, sí, como te gustan un poquito las curvas, bueno, y andar por el campo, esa zona de ahí de los Montes Comunales, esa zona entre Adamuz y los Montes Comunales, es una de las zonas más bonitas que hay a nivel de patrimonio natural que tenemos, sin duda, en la provincia de Córdoba, sobre todo, hombre, cuando está verde, ¿no? Cuando llueve un poquito, el invierno ahí es una locura, ¿eh? Sí, que es verdad. En fin, pues, José María, enhorabuena por lo que estáis haciendo. Gracias por contárnoslo aquí en directo en la radio y nada, nos vemos pronto. Un abrazo fortísimo.
Venga, muchísimas gracias a vosotros por contar, ¿eh? Gracias, ¿eh?
Gracias a ti, un abrazo.
Córdoba, patrimonio gastronómico. José Antonio Alba.
Nos vamos acercando al final del programa y llegan nuestras secciones clásicas, que son las que a mí más me gustan y las que yo más disfruto, porque nos vamos ya con nuestros corazones hambrientos. Una sección en la que hacemos propuestas, en la que buscamos esos rincones, esos platos, esas joyitas escondidas en Córdoba y provincia. Una sección que lidera nuestro queridísimo Jordi Pedrera.
Buenas tardes, José Antonio, y buenas tardes a todos los oyentes. Soy Jordi Pedrera y esto es Corazones Hambrientos. Antes de comenzar nuestro viaje gastronómico, me gustaría mandar un abrazo y un beso enorme a la familia de la Cuchara de San Lorenzo, Paco, Narciso, tras la pérdida de su madre recientemente. Y ahora sí, nuestras ganas de disfrutar comiendo nos llevó a Santa Rosa, calle Acacias, al restaurante Níscalo. Año y medio en esta nueva ubicación donde mezclan producto de calidad y técnica. Su lista de vinos no es muy extensa, pero con un apartado de los que nos gustan bastante a los cordobeses, la DO Montilla Moriles. Donde se ponga un buen amontillado, ¡buah!, a eso no lo gana nada. Con un cambio de carta por temporada y sus recomendaciones fuera de esta, es un lugar idóneo para que te sorprendan, como así pasó en nuestra última visita. Un bonito a la bilbaína de los que recuerda en el tiempo. Con su fondo de cebolla y ajo sobrante de este plato, nos plantó literalmente un huevo frito. Faltaba pan en Córdoba para terminar de mojar. Su postre de coco, que te revienta en la boca, y no es por las patasetas que lleva. El Níscalo, apúntalo y disfrútalo. Y ahora sí, nos vamos, porque aún nos queda mucho por comer.
¡Qué crack, Jordi Pedrera! Muchas gracias. Ahora nos vamos de firma de opinión. Además, viene optimista, se le nota, con el otoño, a nuestro querido Pedro Pablo Fernández.
La verdad es que soy más de 1 de septiembre que de 1 de enero. Tal vez porque haya heredado de mis padres su pulsión rural. El verano se despidió con el nombramiento de José Joaquín Roldán como mejor panadero del mundo. Panadero como Ruano, como Florencio, Aurelio y tantos otros, que siempre será la Córdoba que madruga. El otoño nos recibe con la noticia del reconocimiento de Paco Morales como mejor jefe de cocina de España 2025. Acabó el verano y los berridos de cérvidos en nuestra sierra nos adelantan próximos periodos de caza con sus suculentos platos. Y seguimos esperando lluvia. Lluvia que hagan brotar los níscalos que tanto nos cuestan limpiar y tampoco comer. Lluvia para una dehesa que se está preparando para una nueva y futura montanera. Cardeña prepara su feria del lechón frito que mira de reojo arrogante a su primo lejano, el torreno de Soria. Es tiempo de buena alcachofa para prepararla a la montillana y confitarla en un aceite de oliva virgen extra que en apenas 30 días comienza a regalarnos su cosecha temprana. Atrás quedó un verano complicado para nuestros viñedos. Una primavera húmeda estimuló el nacimiento de un hongo asesino llamado mildiu. Aún así, la nueva cosecha ya está entendiéndose con sus queridas levaduras. Estas y otras muchas señales nos las manda la tierra. Es la cocina de temporada, la que nace de la mano de los diferentes ciclos naturales. Estas son las historias que deberían contarnos nuestros queridos establecimientos de hostelería.
Qué bonita firma para echar el broche al programa. Porque nos vamos a marchar ya, es que son las 8. Yo me quedaría aquí media hora más hablando, una hora más, porque la verdad es que no se cansa uno de hacer radio en la que se hable de gastronomía, de turismo y de lo nuestro. La verdad es que sí. Enseguida vais a tener el audio, el programa, todo en nuestra página web, en radiocordoba.es y en las principales plataformas de podcast. Que disfrutéis de la tarde y de lo que queda de semana. ¡Un abrazo!
Patrimonio Gastronómico. Un programa de Radio Córdoba con el patrocinio de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Córdoba.